Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner.
Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana Francesa, Barbados y Guam.
¿Y cómo para seguirle?
Le seguimos, sí.
Es muy
sí.
buena.
Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán y Siria.
Bueno,
¡qué bueno!
Es una pequeña muestra de que el mundo ya está definido, de que no anden de inventados y que las cosas no van a cambiar.
Por lo menos no andarnos comportando como Guaco y como Yaco y como todos los Animaniacs. Si usted es parte del barco en el que estamos, Víctor y su servidora, pues seguramente va a identificar esta canción que le acabamos de poner.
Los locos son ellos y mira, resulta que son
ya
los
no
más
tanto,
cuerdos.
No, mira, ya no tanto. ¿Cómo estás, Víctor? Víctor Montes.
Pues aquí, la verdad es que tomando a lo que es este anuncio del ciudadano presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el cambio de nombre del Golfo de México, porque es una vil locura. Tal cual.
Mira, habrá quienes nos están escuchando que dicen, sí, que nos tomen a nosotros también, porque queremos ser americanas.
Ay, Dios mío.
No, si quieren no, y con esta y otras noticias, nos despertamos el día de hoy.
Sí, ¿cómo estás, Berenice Flores? Mi querido Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Sí, a ver, es que ya este señor le está gustando, yo creo que, cómo se hacía la mañanera.
Sí, cómo no.
Y quiere imponer su agenda con declaraciones en conferencias de prensa. Y son disparates los que está soltando, pero dan para el debate público porque hay que ponerlos en su justa dimensión. Son realmente disparates. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, las cosas en el mundo van cambiando y que se ha flexibilizado. Además, eso es parte de otra charla, pero la compañía Meta, dueña de Facebook, ¿sí?, de Instagram, ha notificado hoy, bueno, ayer, en el transcurso del día de ayer y hoy la nota sale, que va a eliminar algunos controles de fact-check, que es verificación de información, lo que daría o abriría la puerta otra vez para que solamente, como en X, aparezca una leyenda. Este contenido puede ser falso, revísalo por favor y toma en cuenta otras fuentes fidedignas, ¿no? Me imagino que en un afán de ahorrarse, pues, dinero. Pero bueno, eso no es el tema hoy. El tema hoy es que si entrando este señor presidente a nuestro vecino país del norte, no hay quien le ponga un límite y no hay quien verifique y analice que todo lo que muchas de las cosas está diciendo no se pueden realizar, pues vamos a empezar a generar una espiral de dudas, de rumores, que podría ser un poquito complicada. Van a ser unos 4 años complicaditos, dificilitos.
Pesaditos. Como higadito, llenos de este tipo de declaraciones incendiarias, meramente polémicas. Yo apunto, obviamente, a que este tipo de declaraciones solamente son para que se siga hablando de él y se voltee a ver al rockstar que está a punto de subir al trono nuevamente en Estados Unidos de América. Y si usted no había escuchado esto, pues también se aventó una puntada. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.
Sí.
¿Cómo que? Y también queremos el Canal de Panamá. Por... Y también queremos comprar Dinamarca.
Groenlandia.
Comprar Groenlandia no. Ellos exigen que se entregue Groenlandia a Estados Unidos por razones de seguridad nacional.
No me digas.
No, pues sí, de una vez, sí, claro.
Es algo que no tiene razón ni sentido. Y bueno, vamos a irnos a los orígenes, a lo histórico. Porque, por ejemplo, le decía, pusimos la canción de los países para que entendamos que esto tiene muchos años y no un personaje woke o de la era moderna va a venir a querer aquí cambiarnos las cosas. En la plataforma de WhatsApp te puse una publicación de un sitio web que se llama Meteorred, que habla de particularmente noticias climáticas. Pero hicieron un recuento muy interesante de cómo se le dio nombre a los mares y a los océanos. Y entonces eso es bien interesante. Dice, por ejemplo, en la nota: hoy tenemos la certeza de que el 71% de la superficie de nuestro planeta, unos 361 millones de kilómetros cuadrados, está ocupada por agua. Aún hay varias teorías sobre su origen, que se concibe en los 80 o 130 millones de años posteriores a la formación del planeta por la colisión de asteroides gigantes cubiertos de hielo, y de ahí surgió la vida como la conocemos. Y muchos recursos necesarios para nuestro sustento provienen de ella. Pero el origen de los nombres con que conocemos los diferentes regiones de la Tierra ocupadas por agua y que en su conjunto identificamos como océano mundial o océano global se remonta muchos siglos atrás y están plagados de leyendas fantásticas que nos sorprenden. Dice: en 1444, la primera vez que se usó la palabra océano en castellano, se determinó que, bueno, se toma la palabra del griego, del nombre,
a ver, léelo,
de un
en griego,
nombre de Dios, que es Okeanos, y con ella los antiguos griegos denominaban a la gran masa de agua que rodeaba el disco de la Tierra, y que comenzaba más allá de las columnas de Hércules, que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Los romanos la nombraron Oceanus, y en los siglos posteriores cada civilización se apropió de esta palabra y la transformó.
Pero vamos empezando por cada océano, por su nombre. El Océano Pacífico debe su nombre al navegante portugués Fernando de Magallanes, cuando en noviembre de 1520, después de viajar por aguas turbulentas y atravesar lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, llegó a quietas o a pacíficas aguas, con favorables vientos para navegación. Sin saberlo, Magallanes y su tripulación se estaban aventurando en el océano más grande de la Tierra, de una extensión de 155 millones de kilómetros cuadrados y una profundidad media de 4.280 metros, 4.280 metros.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con el Pacífico, y entendamos que le ponen Mar Pacífico porque los europeos vienen del Atlántico, que era todo un caos.
Todo un torbellino, y entonces entran a Pacífico. ¡Ay, dicen, qué aguas tan pacíficas!
¡Qué agusticidad!
¡Qué agusticidad! Por eso le ponen Pacífico.
Y en el Caribe la cosa, me imagino, cambió, pero eso ya lo veremos más adelante.
Iban en una Caribe. Pues sí, sí, probablemente.
Dice: el Océano Atlántico toma su nombre de actual en el siglo VI antes de Cristo, tras haber sido conocido como Océano Etíope o Gran Océano Occidental. Los griegos lo identificaron o identifican esta zona ubicada en el noroeste de África con el adjetivo derivado del nombre del titán Atlas. El Atlántico es el segundo más grande, con 106 millones de kilómetros y una profundidad media de 3.646 metros de profundidad.
Los océanos Ártico y Antártico toman sus nombres de las palabras griegas árticos, que significa cerca del oso, para identificar al primero, haciendo referencia a las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor, que son nítidamente visibles desde la región del norte de la Tierra, y la región contraria, con el sufijo ant, para identificar al segundo. El Ártico tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados y profundidad media de 1.205 metros, en tanto que el Antártico cubre unos 20 millones de kilómetros cuadrados con 3.270 metros de profundidad promedio.
Y bueno, el último de los cinco océanos que se puede identificar, hablando de las grandes masas de agua que rodean todos los continentes, es el Océano Índico, y fue el romano Plinio el Viejo quien le dio el nombre de Oceanus Indicus cerca del año 70 después de Cristo por tener costas en la India e Indonesia, mientras los griegos lo denominaban Mar Eritreo y los indios Sindhu Mashagara. El Océano Índico abarca 68 millones de kilómetros cuadrados. Pero el dato importante, Julieta, es cuándo estos se hicieron oficiales.
No se le ocurrió a alguien un día que se despertó, ¿eh? Tan reciente como en el 1919, durante la Conferencia Hidrográfica Internacional, que tuvo lugar en Londres y al que asistieron 24 países, entre ellos Chile, se oficializaron los nombres y límites de los océanos como hoy los conocemos. En esta conferencia se aprobó la constitución del Buró Hidrográfico Internacional, o en sus siglas BHI, que con sede en el Principado de Mónaco, inició sus actividades en 1921 con 18 estados miembros, incluido Chile. Desde entonces, se ha encargado de dar uniformidad a los documentos hidrográficos y fomentar las relaciones entre instituciones afines de todo el mundo. O sea, hace que Donald Trump va a ir a tocar la puerta de la Conferencia Hidrográfica Internacional. Oiga, yo quiero, se me ocurrió, así como apuntada, que nos pertenece el Golfo de México.
Traigo un temita.
Traigo un temita, fíjese que se me metió una piedra al zapato. Ajá. Y hoy quiero cambiarle el nombre al Golfo de México.
Nada más que nos vamos a topar con un problemilla.
¿Cuál?
El principal requisito para que un cuerpo de agua de estas magnitudes pueda cambiar su denominación es el acuerdo coordinado entre los países que están involucrados en su ubicación.
Ajá.
En este caso hablamos de que al Golfo de México lo comparten tres naciones.
Sí.
Estados Unidos de Norteamérica, la República Mexicana y la República de Cuba.
No más.
Entonces, cuando llegue la propuesta para cambiarse, ¿quién se va a poner de acuerdo para decir que no? Cuba y México.
Y vamos a también a tocar la puerta a los otros 15 países.
Andale,
que la congregan. Entonces vamos a decir, a ver si le hacen caso al señor Donald Trump o no.
Así es.
Pero bueno, vámonos al corte con esto y regresamos con más puntadas de Donald Trump y también de Víctor Jorge Rentería. Oh, ¿por qué no? Bueno, y seguimos con este tema que es que yo no entiendo la razón de la... A ver, las ocurrencias las podemos tener todos.
Sí.
Pero de eso a que tú te pares ante un micrófono como próximo representante de una de las naciones más importantes en el mundo.
De un país líder, qué serio.
¿A decir esto?
Sí, además que violenta todo derecho internacional. Mira, estoy viendo aquí un documento que tiene por título... La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Ese documento vigente establece en su parte número 9 y su artículo 122 la definición de los mares cerrados o uh-huh. golfos.
Uh-huh.
Y dice aquí, para los efectos de esta convención, por mar cerrado o semicerrado se entiende un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha o compuesto entera o fundamentalmente de los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más estados ribereños. Dice, cooperación entre los estados ribereños de mares cerrados o semicerrados, es decir, las decisiones se toman en conjunto.
Claro.
Nadie puede decir aquí yo me reparto y no.
Yo quiero, punto.
Ajá. Dice esta parte importante. Los estados ribereños de un mar cerrado o semicerrado deberían cooperar entre sí en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes con arreglo a esta convención, a ese fin directamente o por conducto de una organización regional apropiada, procurarán, dos puntos, a. coordinar la administración, conservación, exploración y explotación de los recursos vivos del mar. B. coordinar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con respecto a la protección y la preservación del medio marino. C. coordinar sus políticas de investigación científica y emprender cuando proceda programas conjuntos de investigación científica en el área. Y de invitar, según proceda, a otros estados interesados, a organizaciones internacionales, a cooperar con ellos en el desarrollo de las disposiciones de este artículo. Así que, en la teoría, no es que uno llegue y diga, voy a hacer esto con esto, uh-huh. que me queda aquí a un ladito.
No, fíjese
no
que
es
no.
posible, no se puede, es una mentira, es un engaño. Es un asunto que nada más nos va a dar tema para hoy, para poder platicar.
Como aquí es, lo estamos haciendo en este momento. Y pues probablemente usted ya brincó a ver su mapa mundi, a ver su golfo, su globo terráqueo, y dice, pero es que yo aquí veo que es más grande el territorio americano sobre el Golfo de México Ajá. que el propio México. Pero, pues ahorita en el corte nos pusimos a ver el dato.
Sí.
El INEGI, según la plataforma del INEGI, el territorio, aquí dice, plataforma continental extendida en el polígono occidental del Golfo de México, total 10,570 kilómetros cuadrados. Digo, kilómetros. Uh-huh. Sí, kilómetros cuadrados. México. Esta es la costa de México. ¿Pero qué nos dice sobre Estados Unidos? Estados Unidos tiene una longitud aproximadamente de 2,300 kilómetros. Entonces, ¿cuál es más grande?
México.
Sin duda, ¿no?
Por supuesto.
Ah, hemos dicho, hemos visto ya muchas veces que los mapas, cuando están dibujados, pues no tienen una exactitud como debería de tenerla si tú la vieras desde el espacio. Uh-huh. Pero la realidad es que México, si nos vamos por extensión territorial, pues México tiene la mayoría. Y ni modo. Pero bueno, vamos a un señor ahí obtuso, ¿no?
Artículo 138. Comportamiento general de los estados en relación a la zona. O sea, una zona marítima que colinda con sus territorios y en la que, después de tu litoral y tus aguas nacionales, sigue el espacio internacional.
Va.
Dice así. El párrafo que es el lapidario para terminar con esta discusión absurda. El comportamiento general de los estados en relación con la zona se ajustará a lo dispuesto en esta parte, a los principios incorporados en la Carta de las Naciones Unidas y a otras normas de derecho internacional en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad y del fomento de la cooperación internacional y de la comprensión mutua. O sea, está muy bonito redactado, pero esto quiere decir, nadie puede apropiarse de algo sin tomar en consideración al otro y previo litigio que justifique o no el que una persona reclame derechos sobre otro espacio acuífero, en este caso, el mar, el océano. Listo, punto, ya.
No, pero, híjole, bueno, mira, eso nos tiene hablando.
Sí.
Y todos los días va a sacar una puntada diferente.
Habrá tema, entonces.
Ya nos estuvo también hablando sobre, en su momento, cuando dijo que quiere, que exige que se le regrese el poder sobre el canal de Panamá.
Ok.
Cuando, pues, le corresponde a Panamá.
Pues sí,
ya. ¿Que es, por qué? Pero que los chinos, entregado. Pero que la cosa, pero que bueno.
No, pues es que la polémica está porque fue construido por estadounidenses, se invierte recurso, se explota, se aprovecha.
En su momento pudieron hacerlo, ya pasó.
Pero luego Panamá reivindica los derechos y dice, oigan, pues sí, la obra la invirtieron ustedes, ya se explotó, ya le ganaron.
Ya.
Esto es un, en aras de mi soberanía, el canal me pertenece. Uh-huh. Y entonces se lo queda a Panamá y ya.
Y ahora, lógico.
Sí, lógico. El tema es que quisieran revivir pues criterios antiguos, casi colonizadores, para poder tomar lo que no les pertenece. Creo que es imposible. Pues, o sea, no habría manera de que eso pudiera llevarse a cabo, pero en fin. Es muy claro, pues nada más queremos ponerlo como ejemplo, que hay mucha regulación internacional que va a impedir que esto suceda, para que usted no se deje engañar y nada más tomen las cosas de quien viene. Porque me hicieron recordar también aquí el internet, buscando ese nombre, que en su momento el presidente López Obrador dijo, lo vamos a cambiar el nombre al Golfo de Cortés.
También.
Al Mar de Cortés. Uh-huh. Porque pues es que es el conquistador y es el que atacó a los indígenas, el abusador y es el bla, bla, bla. Y entonces pues pasaron 6 años y el Golfo de Cortés se sigue llamando Golfo de Cortés.
Bueno, pues mira, entre una ¿verdad? Cosa y otra, pues yo creo que mejor vamos a dedicarnos ¿a qué? Hacer la digestión de la rosca. ¿Ya por fin comiste rosca o no?
En la mañana, sí.
¿Sí?
Anoche, es que me dormí temprano.
Para
pero
variar.
Amaneció en un molde con papel aluminio un pedazo de rosca y dije, este me corresponde seguramente.
Empacado, listo para llevar.
Empacado y listo para llevar. Pero no, lo tomé en la casa, me quedé con un fragmento con café, por cierto.
Muy bien.
No hubo mono. Y aunque lo hubiera habido ahora en las 5 de la mañana, no hay testigos de lo que ahí ocurrió. Entonces yo estoy libre de culpa. Totalmente.
Bueno, okay, muy bien.
Y hace rato ya viste que hice mi expiación con la ensalada que traje.
Hipócritamente. Como lo hice yo también.
Pero tenía su lechuga, sus tomatitos cherries.
Pon tú.
Pechuguita de pollo y panela.
Bueno.
Y listo, ¿no? Y andamos llenos.
Ahorita, pero al final del programa te va a volver a dar hambre, sí. Te lo garantizo.
Sí, pero pues ahí va a ir más o menos emparejándose la cosa.
Está muy bien, me así parece es. Perfecto.
Muy bien, bueno, vamos a hacer otra pausa y de regreso volvemos con más noticias, más comentarios y su participación en este su programa en 2x3. Bueno, aprovechando que se encuentra en cabina la que le sabe al tema, vamos a hablar de una nota que hoy pues tiene ocupado al mundo, interesado en un asunto de salud que pues ya estamos como el que se quemó con leche, ¿no? Que hasta el joco que le sopla. El secretario de Salud Jalisco dice que no hay que preocuparse del metaneumovirus. Uh-huh. Eso le dijeron a Claudia Manuela Pérez. Si te parece, escuchamos y ahorita hablamos qué es eso del metaneumovirus.
Adelante. Gerardo.
La Secretaría de Salud Jalisco descarta alerta por el metaneumovirus que causa alarma en China ante el aumento de casos. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, descarta que este virus vaya a alcanzar dimensiones pandémicas.
Quiero decirles que en México no hay un incremento en este momento de infecciones por metaneumovirus, absolutamente descartado, pero con lo que acaba de notificar China, que de ninguna manera es una alerta epidemiológica, nosotros estamos haciendo mucha vigilancia epidemiológica. Les comento que no creemos que vaya a alcanzar dimensiones ni epidémicas ni pandémicas.
Detalla que este virus causa infección respiratoria aguda. Descarta cualquier alerta por enfermedades respiratorias en estos momentos en Jalisco. Notisistema, Claudia Manuela Pérez.
Bueno, nomás tiene nombre muy placoso, ¿verdad?
Metaneumovirus, ay, qué elegancia.
¿Por qué tanta violencia?
Francia. Pues porque así se llaman, ¿eh? Como si...
Habrá que... yo me imagino que son tantos que tienes que darles una denominación a cada uno, ¿no?
Sí, claro, a ver, el nombre que se le pone a cada virus tiene un porqué.
Una razón.
Y en este caso no es un virus nuevo, no es un virus que haya surgido, tampoco es un virus derivado de COVID. He visto que están mandando muchos mensajes, ahora ya no por WhatsApp, lo he visto en redes sociales, en donde se quiere levantar estas alertas de que en China ya cerraron las fronteras, que en China ya los hospitales están desbordados, que bueno, si usted tiene acceso a plataformas de... información inmediata como es TikTok. Yo me puse a navegar por TikTok en estos días a ver quién estaba emitiendo en vivo desde China. Y me encontré con varios paisanos precisamente que estaban en China y que estaban uno de ellos afuera de un hospital. Y decía, miren, para que ni empiecen con sus paranoias, tranquilos, claro. No crean estos mensajes que nada más crean confusión y miedo entre la gente. Él se situaba fuera de un hospital y dice, el hospital está normal, sí hay más gente, ¿por qué? Pues porque es una etapa ahorita de enfermedades respiratorias, cada año pasa lo mismo, con influenza y con rinovirus y con rotavirus y con varios virus que siempre están. Entonces, ¿qué dice? Conclusión, no crea lo que está viendo en redes sociales, que viene otra pandemia, que póngase otra vez el cubrebocas, bueno. Y luego yo veo precisamente esta resistencia de la gente que no creyó que COVID existe. Yo de ninguna manera me voy a poner el cubrebocas. Perfecto, no se lo pongan. Digo, esto es una decisión personal. Como médico yo sí les digo, si veo a alguien que está enfermo de gripa, cualquier gripa, pues sí pónganse cubrebocas porque pueden infectar a los demás y pueden infectarse ustedes. Pero ¿qué pasa si no se ponen cubrebocas? Nada, solo van a infectar a alguien más y punto. O sea, no va a regresar esa medida ahorita, a menos que se trate de una alerta epidemiológica. ¿Y cómo voy a saber yo, usted ciudadano, cómo va a saber que hay una alerta epidemiológica? Uno, canales oficiales como este se lo vamos a decir. Dos, métase a la Organización Mundial de la Salud, OMS.gov o .org, OMS.org, y ahí le va a decir si hay alerta epidemiológica o no. Actualmente no hay ninguna. No existe, entonces el metaneumovirus cada año tiene este periodo pues, de más rotación, como lo es ahorita, y es prácticamente una gripa, Víctor. El paciente se va a sentir igual de mal que con una influenza, los síntomas se parecen muchísimo. ¿Cómo puedo saber si es uno o es el otro? Pues acuda con su médico para poder discernir si es uno o es el otro. ¿Cómo puedo prevenirlo? Pues si me voy a exponer a un grupo grande de personas... Póngase cubrebocas, lávese las manos, usted ya sabe hacerlo. Y si es una persona de riesgo, una persona mayor, un bebé, una persona oncológica, acude al médico para que le recete una prueba, y una prueba que nos puede decir si es metaneumovirus, rinovirus, otro tipo de virus. Pero no hay una alerta epidemiológica, es verdad lo que nos están, no están ocultando nada, así es la cosa.
Y además... pues de lo aprendido aprovecharlo. Yo sí soy de la idea de que pues no pierda los buenos hábitos y sobre todo la educación.
Exacto.
Es de muy mala educación que usted vaya por la calle y se ponga a estornudar porque hay quien dice, es que yo así, si no puedo andar casi aventando el alma a medio
¡ay,
camino.
¡Ay, qué horror!
Se ve muy mal. se ve desagradable, uh-huh. sabe usted perfectamente que está contaminando el ambiente y es muy molesto que vengas de frente y te receten el estornudo por un lado, es muy desagradable.
¿Sabes qué he visto? Está un poco malentendido esto del estornudo de etiqueta. Uh-huh. ¿Te acuerdas que decían el interior del codo?
El codo, sí.
Pero yo he visto que la gente, te lo voy a hacer la mímica y trata de describirla.
Okay, sí,
hay
sí.
gente que lo hace así.
Sí, sí.
Achú.
Se pone el codo en
la nariz.
En la nariz.
Pero la boca queda descubierta completamente, entonces no sirve para nada.
Exacto.
El chiste es que con su boca choque casi.
Con la ropa.
Con el interior del codo para de esa manera detener la expulsión de aerosoles.
De su mugre, así como está, no le adornes, de su mugre.
O bueno, estornúdese adentro de la ropa.
Sí, también.
Así.
No le va a pasar nada.
¡Achó! Uh-huh. Y ya con eso, pero, oye, ¿qué es eso de achó?
Sí, la mala costumbre antes de la pandemia era con las dos manos o una mano taparte la boca.
Y luego saludas.
Y luego saludar y seguir regando la mugre.
O agarrar las puertas.
El camión, mi bici pública, el tren eléctrico urbano.
Ajá. Uh-huh. No, exacto, no, exacto.
No. El salero del puesto de tacos.
Es parte
silla.
Del sabor.
No.
Es parte, no es cierto, se me antojó. No, sí, pues ni modo.
Entonces sí, sea más responsable y entienda que si usted se cuida, cuida a los demás y no se va a enfermar. Sí. O sea, disminuimos el riesgo de enfermarnos y uh-huh. somos más limpios y más responsables.
Y yo voy a aprovechar este micrófono para caerle un poquito más gordo.
Dale, aquí se puede.
Yo voy a aprovechar para evitar que busque a toda costa que le receten antibiótico cuando tiene gripa.
Ah, sí, es cierto.
Por favor, no haga esa burrada pensando que usted sabe más que el médico que tiene enfrente. Si usted tiene gripa uh-huh. y va con el médico y el médico le dice, señora, solamente tiene que tomar paracetamol, y usted piensa que ese doctor está mal, usted es el que está en el error.
Uh-huh.
Los virus no se tratan con antibiótico, los virus se tratan con antivirales. Y no todos los virus necesitan antiviral. La mayoría de gripas, las personas las podemos pasar solitas. ¿Cómo? Con síntoma, tratándonos del síntoma. Me duele el cuerpo, paracetamol. Me duele la garganta, ibuprofeno probablemente. Y ya. ¿Cuándo necesito dar antibióticos si tengo gripa? Cuando esa gripa ya tiende a perfilarse a un problema respiratorio mayor como una neumonía, una sinusitis, una faringoamigdalitis, pero ya secundaria a una bacteria, ya no por el virus. Uh-huh. Y solamente un médico se lo puede dar.
O como yo cuando estaba todo invadido de la garganta.
Que te tuve que mandar con la persona experta en el tema, no andar jugando.
Exacto.
Porque cuando nosotros vamos con el doctor teniendo gripa y el doctor nos da inyecciones de ceftriaxona, que casi siempre pasa, no sé por qué.
Uh-huh. Por barata y porque le abonas a las arcas de la farmacia.
¿Y usted siente que se está mejorando con la ceftriaxona? No, su cuerpo lo está haciendo. El problema es que usted está siendo sensible a muchas bacterias, perdón, está siendo resistente a muchas bacterias a la ceftriaxona. Entonces, en unos años vamos a tener ya estamos viendo unas bacterias súper resistentes uh-huh. a los antibióticos que tenemos ahorita porque les estuvimos dando tanto antibiótico que dicen, estos ya no me hacen nada.
Se fortalecieron.
Y a todos nos va a ir, es que no les quiero explicar.
Nos van a dar morfina.
Ojalá, porque esas
y
bacterias, esas bacterias que son súper resistentes, con nada las puedes quitar.
Sí.
Con nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Tome las cosas en serio. No se ande recetando cosas. Si se siente con gripa, tome paracetamol y aguante vara. 3-5 días.
Y ahí le va, mire, dice aquí, el metapneumovirus, según National Geographic, es el responsable de una gama de síntomas respiratorios que suelen confundirse con los de un resfriado o gripe uh-huh. común. ¿Como cuáles? Bueno, tos, fiebre, congestión nasal, dificultad para respirar. Sin embargo, en algunos casos, especialmente en niños muy pequeños o en personas mayores o individuos inmunocomprometidos, como los oncológicos que tú decías, puede derivar en complicaciones más severas como bronquitis o neumonía. A diferencia de las enfermedades de notificación obligatoria como la influenza o el COVID, se considera parte del espectro de infecciones respiratorias comunes, aunque su impacto no debe ser subestimado. ¿Por qué es relevante hoy? Dice la nota, bueno, por algo importante. El reciente aumento de casos en China coincide con la temporada invernal, cuando las infecciones respiratorias tienden a alcanzar su pico. Según el Centro para el Control de Enfermedades de China, esta ola no implica una nueva pandemia en una emergencia de proporciones similares al COVID-19, a pesar de algunas alarmas encendidas en redes sociales. Las autoridades destacan que aunque hay más diagnósticos, esto podría deberse a avances tecnológicos que facilitan la detección del virus. En palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, las enfermedades parecen ser menos graves y se propagan en menor escala comparadas con años anteriores. Pero a pesar de estas aclaraciones, expertos insisten en la importancia de mantener prácticas de higiene y precaución, especialmente en espacios concurridos o en presencia de poblaciones vulnerables. Ahí está.
Pues muy bien.
Y listo. Ahí está. No hay nada de qué preocuparse, todo tranquilo. Sí. Son notas que tenemos que darle a conocer porque están ahí en el tintero.
No caiga, no tenga miedo, no pasa nada, todo está como circula normalmente.
Y listo, no pasa nada, sí, ningún problema. Lo que pasa es sus comentarios, vamos a pasarlos a ver de qué estamos hablando.
Bueno, venga. José Márquez, saludos, Víctor Julieta, los escucho desde Paramount, California, gracias. Arturo Alonso, Víctor, doctora, les recomiendo este tema que los incluye a los dos. A Víctor por sus buenos trabajos de investigación, a Doc por su profesión. ¿Quiénes son el hombre o la mujer más longevos del planeta del 1 al 10?
La lista cambia muy rápido. O sea, no sé si los tengamos todos, habrá que buscarlos, pero van cambiando.
Sí.
Van falleciendo y se van moviendo en la lista.
Ya sé, pero oye, que longevos de ciento y tantos años. Sí. La pregunta sería, ¿qué tan agradable sería vivir tantos años, no?
Buen punto.
Porque, ¿bajo qué calidad de vida?
Exacto.
De que yo no quisiera estar así en cama y asistida completamente para vivir 120 años. ¡Ay, no! ¡No, zafo! Dice Jorge Reyes, Donald Trump quiere a Groenlandia por seguridad nacional, que desaparezcan a Donald Trump por seguridad mundial. Y de paso, se lleven a Vladimir Putin. Jorge Reyes para presidente. ¡Ah, no es cierto! Oh, pues. Pero sí, poquito. Manuel Rodríguez, saludos, Víctor Julieta, escuchándolos como todas las tardes. Gracias. Esther González, otra puntada de Trump que quería a Canadá como un estado más de los Estados Unidos, está loquito.
Qué ofensa para la nación, ¿no? Sobre todo para el país. Sí, o sea, digo, si es motivo de burla y en todos lados ellos lo toman muy a chunga siempre, en todas series, películas, en shows de stand-up, pero yo creo que en serio es ofensivo, ¿no?
Pues mira, los canadienses son conocidos por tibios, la verdad. Pero sí. Pero bueno, tibio si no, ayer me aventé la conferencia de prensa de Justin Trudeau.
¿Y qué te pareció?
Pues que se tardó.
Y
si usted no sabe a lo que me refiero, es que ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues ya dijo que, okay, cede a la presión, ya va a dimitir, va a dejar su lugar como primer ministro, siempre y cuando exista un sucesor de su partido. Uh-huh. O sea, esto no es inmediato, no es que hoy ya no ya vaya a ser, pero pues esa presión ya tiene tiempo. Entonces yo siento que como tibio se tardó también, duró 10 años, en fin. Pero bueno, ese es otro tema que aquí ya no vamos a tocar.
Bueno.
Dice Olga Medina, que aproveche Trump ahora que le llega el fentanilo, claro ejemplo, para decir no a las drogas. Ahí la consecuencia de las drogas y también tener un hijo fuera de la realidad. Pobre hombre, merece la compasión y como siempre, gringos y chinos peligrosos. A ver, Olga.
Está muy xenofóbico eso.
Estás muy xenofóbico. ¿Por qué los chinos peligrosos?
No.
Hay mucho mexicano peligroso
muy
también.
Muy peligroso.
Yo creo que eso no es de nacionalidad, esto es de personalidad de ahí.
Por supuesto.
Torcida, ¿no?
Por uno no pueden perder todos.
No.
Dice Antonio acá, no son disparates de escalar a los cárteles de terroristas. Nadie habló de ese tema.
No.
Nadie habló de ese
tema. Al contrario, creo que aquí en México se está tomando muy a la ligera, porque sí son terroristas, sí alteran el orden público, sí amenazan la seguridad social. Yo sí los veo como terroristas.
A los integrantes del crimen organizado, los narcotraficantes, sicarios, a toda esa gente que comete crímenes atroces, de andar desapareciendo gente y todas esas cosas que se les comprueban, sí deberían de tener una cárcel de altísima seguridad, pero muy parecida a la de Salvador,
definitivamente
para que haya un escarmiento.
Lo hemos dicho aquí muchas veces, claro. Muchísimas.
Pero eso no tiene nada que ver con el Golfo, son cosas distintas.
Al contrario.
Totalmente diferentes.
Raquel Cortés, doctora... A mí la doctora me da paracetamol con fedramina, bueno, difenidramina, supongo que decía, ¿no? Y solo 3 días y luego ya con test para la gripa. Ok, mira, me parece muy bien lo que hace Raquel. el antihistamínico como la difenidramina o como clorfenamina u otros componentes, sirve para disminuir los síntomas de la gripa, como es que anda uno muy constipado, que anda haciendo así, básicamente. El problema de la difenidramina y otros como la clorfenamina es que dan mucho sueño. Yo recomendaría otro tipo, otra formulación, pero igual, un antihistamínico. Está muy bien, Raquel, pero no te está dando antibiótico, ¿ya ves?
Ese es el dato positivo.
Y los test, sí, los test, claro que funcionan. El té de manzanilla es antiinflamatorio, claro que funciona para una gripa. El té de eucalipto también, claro que
sí. Y el caldo de pollo.
Caldito de pollo, guayaba, altísima en vitamina C, en fin.
Muy bien.
Arturo Arteaga, y saludos. Tengo una hermana que me regaña porque uso pañuelo, así me enseñó mi mamá. Y yo veo a la calle a la gente que se suena con la mano. No, Arturo.
Ay, no, eso
el pañuelo
es...
está bien.
Sí, nada más que hay que traer varios.
Limpios.
Y limpios.
Limpios.
Y oye, aparte, pero ya... no, a ver, perdón, es que el pañuelo es para contener tal vez si un estornudo.
Sí, está bien.
No para limpiarte la nariz. Eso, oye, es, pero muy desagradable.
Víctor, nos van a rayar. Ya vi un mensajito por ahí que, oiga, para recordarles que estamos comiendo.
Muy tarde ya para comer, me da hasta pena que me digan, pero bueno.
Cámbiele, nada, no te creas. Mejor vámonos a un corte.
Sí.
Corte y regresamos.
Dice acá el buen Carlos Cuellar que la canción que pusimos a la entrada se parece a una que hizo Héctor Escamilla. No, Héctor se basó en esa para hacer la de Jalisco.
Sí.
Es distinto.
Muy bien le quedó.
Sí.
Por cierto.
Así es.
Muy bien. Saludos a Héctor.
Así es.
Oye, Avi, mira aquí dice, buenas tardes, frías y frías tardes. Licenciada Julieta, dice el licenciado Víctor. Soy Pablo César Mondragón. Para saber si hay convocatoria para adultos mayores de 65 y más de bienestar. No.
Todavía no.
¿Hasta cuándo? Luego.
Se va a anunciar, sí.
Okay.
Hoy están entrenando tarjetas, calma. Lourdes Mendoza, Víctor y Julieta, recuerden que está llegando al poder los peores a nivel mundial. Se le ha llamado la caquistocracia, dice este mensaje.
Bueno, y saludos, soy Jesús Fernández. Ya tuvimos en México un presidente ocurrente, ahora tendremos un presidente vecino ocurrente, auxilio, sí.
Dice acá, también Donald Trump vaya viendo cómo le va a hacer si México decide reclamar todo el territorio que le robaron al país. Dice Román, ya no se puede, le explico, es muy sencillo. Cuando México en sus tiempos asume mediante un tratado por escrito internacional la cesión de territorios y declina el derecho que tuvo en su momento tras la colonia española, ya no se puede porque ya no le pertenece. Es como cuando, si tú me vendes tu casa... Y al rato vienes y me la reclamas, sí. Y yo ya te la pagué, o ya no, ya acordamos que me la diste, no me la puedes quitar.
Pues. Que cabe resaltar un pequeño detalle ahí, o
que
sea...
Que no te voy a dar mi casa.
No te la voy a dar. No, que básicamente Estados Unidos amenazó en el tiempo de Santana, o me das este territorio o te invado, ¿cómo
sí,
la ves?
Fue parte de la estrategia.
Entonces, para corregir los libros de texto, que muchos años nos hicieron creer que Santana mediocremente lo entregó por unas monedas, no fue así, evitó una guerra. La neta.
Que de todos modos íbamos a perder.
No teníamos ni la capacidad ni nada para poder salir avante en esa situación.
Y nadie nos iba a defender.
Nadie. Entonces, bueno, por las buenas dijo, a ver, ya, paremos esta masacre, no quiero que venga, ahí está, se dio Texas. Ni modo, así ya.
Al fin que de todas maneras tienes mucho territorio desperdiciado en Texas.
Ay, sí.
Ni modo, ¿sí o no?
Lo único que me da envidia es el barbecue. Las costillas.
Y la bandera.
Y el elote, qué rico.
La bandera de adorno.
De adorno.
En los adornos, pues, sí, me refiero.
Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, en fin, X.
Porque el bailecito está muy feo, perdón a los que están allá.
¿Cuál bailecito?
El bailecito es country.
Ay, ¿qué me dices de payaso de rodeo?
No, pero ese está bien, ese está más
no
divertido.
Ah, no me digas. Sí. No, yo creo que no.
¿No?
Yo me quedaré con el Texas
tejano.
Barbecue, qué rico.
No, bueno, de todas maneras, el de, a lo que voy es, y hablando ya de cosas que a él le importan, el del payaso de rodeo y eso... Ya chole con eso en las fiestas.
Ya lo estoy ensayando. Porque tengo una boda próximamente.
No, qué pena.
Y voy a ser la reina, la campeona de payaso de rodeo.
Qué pena me da eso.
Y que llegue con férula al día siguiente. Ándele por payasa. Ni modo.
Pero bueno, ya ni modo. No hablemos más de eso. Se vienen susceptibilidades.
Sí, dice aquí. Licenciado Montes, buenas tardes, doctora Julieta. Mi abuela dice, perro que ladra no muerde. Además, como usted dice, no es tan fácil. México es libre y soberano y un soldado en cada hijo te dio y tenemos una presidenta muy inteligente. Gracias, señora Schubert.
Sí, pero de todas maneras le voy a decir una cosa. Nada más en el himno dice un soldado en cada hijo te dio. Porque la verdad es que a la hora, si no le topan cuando son cosas locales,
oye,
menos a la guerra.
Si no queremos protestar por una verificación, ¿cuál soldado nos dio en cada hijo? No, hombre.
Ya los viera, pero no, hombre. huyen todos a Guatemala.
Pero bueno, vamos viendo.
En fin, dice Julieta Víctor, esta fue la rosca de Reyes que compartimos en la familia, 2.70 a la mediana, en una panadería local cerca del Hospital Civil Antiguo. Recomendables, dice, y ya no me rinden el trompudo. Bueno, ya no.
Ni que no supiera que Estados Unidos se pasa por el arco del triunfo todas las normas, reglas, tratados, acuerdos, pues que nacieron ayer, es dueño de la ONU, por lo tanto, a la ley de sus chones, dice, se hace lo que ese país dice, es un país autoritario. Y para muestra, ahí está Cuba y Venezuela. ¿Cómo?
No, a ver, no tiene nada que ver Cuba y Venezuela. Es un comentario muy agachón. Perdón que se lo diga, pero la verdad es muy agachón.
No, muy desinformado,
y aparte, siento. Exacto, no, jurídicamente no se puede. A ver, uh-huh. En el caso de Venezuela, es un asunto de geopolítica mayor y la nación decidió ponerse francamente a Estados Unidos y a la consecuencia de esta, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ellos simplemente deciden, pues yo te sanciono y con quien comercie contigo no va a poder comerciar conmigo.
Son estrategias geopolíticas.
Exacto. Pero ya para hablar de cosas simplonas, como cambiar el nombre a un golfo, pues nada que ver. Pues.
Eso sí es un disparate, sí, meramente, sí, sí. Pero lo que está diciendo este mensaje, pues no tiene ni fundamento porque, es más, Estados Unidos está contra la ONU porque precisamente no puede obtener como lo que él quisiera de la ONU. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser?
Ahora, ¿cómo pueden decir sí que está Venezuela contra las cuerdas, pero sigue defendiendo su soberanía como puede? Pero sigue ahí, ¿no? Que yo sepa, el país no ha desaparecido.
No, y a ver, tan soberano es que siguen sumidos en la miseria por soberano.
Cuba igual, ajá. Pero ahí está, ¿no? Como nación independiente, pues sí. Ni modo, así por más es. Que Estados Unidos no quiera.
Y tal vez los demás países digan lo mismo de México, por soberano México, sigue ahí sumido, sigue. En lo que tú quieras, pero pues cada país uh-huh. tiene su guía, ¿no?
En fin.
Bueno, dice Pablo Luna, si hay algo muy desagradable, que en un restaurante se suenen, eso no está bien, yo cuando me pasa me retiro o voy al baño. Pablo Luna, tienes razón, sí. Me siento muy vulnerable en un restaurante. Estoy comiendo y de repente que me estornude alguien, me quiero ir a correr. Sí. Me quiero correr, ya váyase.
Dan pena, ¿verdad?
Tiene razón. Sí, tiene
falta
razón.
Falta de etiqueta total.
Sí, qué horror. En fin. Por eso no voy a restaurantes, voy a tacos.
A los de tripa.
¡Ah, qué rico de labio! ¡Basta, basta!
Dice, qué bueno que acá no se tiene que quitar el portaplaca en Durango. Y pues pone sus placas con un portaplaca camuflajeado.
Ay, bueno.
Pues... Pero aparte está bien diseñado, me parece, no se tapa el cuadrito.
Pues no.
En fin.
Bueno.
No, de todas maneras, pues está muy inventado el portaplaca. ¿Cómo para qué?
Yo siento que es un accesorio que nadie ve.
¿Verdad?
Que nadie nota.
A nadie le interesa.
Que no tiene sentido, pero bueno, X. Ni me había fijado.
No, a ver, pregunta al millón. ¿Conoces tú a alguien en tu círculo cercano que haya decidido comprar un vehículo en una agencia de autos por el simple hecho de decir, en el portaplaca vi que usted vende carros?
Oiga, vi el otro día, así, vine aquí, a esta agencia.
¿Este lote o a esta agencia?
Porque vi el portaplacas
de
una
Flore.
Caribe. De Bere. Nunca jamás.
No.
Es más, ni me fijo en los portaplacas.
No.
Es más, todavía, el otro día que les comenté a ustedes que no, yo no recordaba qué tipo de placa traía y que le pregunté a Víctor, me asomé y me di cuenta que traigo portaplaca. Yo ni sabía que traía portaplaca. Según yo no tengo portaplaca.
Miren nada más.
Sí traigo.
Es insulso.
Sí traigo. Totalmente. Alguien me puso un comercial y yo ni en cuenta.
Háblenle al de marketing de las agencias, díganle que ha habido el error todo el tiempo.
Despedido.
Y están haciendo gastar a las agencias en algo que ni sirve para nada.
Pues sí.
Respíralo.
Pero, es una estrategia tal vez para evadir impuestos porque tal vez lo usan como estrategia de marketing. No, no es cierto.
No, bueno, ya.
No. Bye. Perfecto. Javier Navarro dice, a mí me tocó un puesto de... ¡Ay, Javier Navarro, qué horror!
No bueno, lo puede decir, están comiendo la gente, ¿no?
Está comiendo es como, la gente, es pero...
Nomás sí, salúdalo sí. A Javier Navarro.
Javier Navarro.
Gracias.
Híjole, ¿qué hiciste? Yo me hubiera dicho... No, tampoco lo puedo decir.
Chicos, si ese señor quiere y exige los cambios, nosotros como mexicanos también hay que exigir el territorio que era de los mexicanos y ahora es de Estados Unidos. ¡Ay! No sé qué haremos con tanto. Si no podemos administrar lo que hay.
No, si quieres no.
Menos tremendo territorio.
Si quieres no, estamos bien así.
Gracias, sí.
Ni nos alcanza de todos. No. Oye, Lucas Martínez dice, el Golfo de México se fue a vivir a
¡Ey!
Lucas Martínez, ese se llama Cristiano. ¡Nada, no, no es cierto!
Buenas tardes. El ocurrente no querrá también cambiar su parte de los océanos Pacífico y Atlántico. Pues no lo dudes, ¿no?
Mira, no me sorprendería.
Ponerle a uno... Great, y el otro again. Ah, no, ¿verdad?
Ay, no.
Bueno, buenas tardes, buenas y frías tardes. Les platico mi experiencia en la rosca. Corté un trozo pequeño y que sale el mono. Y dije, ya que, otro pedazo, pero sí grande y no, dice, otro mono. ¿Cómo hay que, dice Héctor? Pues, apagar.
A pagar, a poquinar.
Y son niños Dios, ¿eh? No le diga mono, porque se enoja la gente.
El mono, sí, se oye feo aparte, sí, ¿no?
Muy feo.
Dice, buenas tardes, jóvenes doctoras. ¿Sabe usted si los cubrebocas KN95 tienen vigencia? Lo pregunto porque encontré guardados varios en un cajón, empaquetados. Gracias por su orientación, señora Favela. Ah, qué buena pregunta. Si están empaquetados nuevos, sí se pueden usar, claro que sí. No es como que caduquen.
Si los abre y se desmorona, ya no sirven.
Claramente. Si los abre y tiene una telaraña, pues yo no me lo pondría, ¿no?
O si tienen termitas,
sí,
ya no funciona.
En realidad, en su momento, se decía que con cuidar que no estuvieran humedecidos por hablar, era suficiente para considerar que sí funcionaban para filtrar. Uh-huh. Como en ese momento, pues se usaban todo el día o toda la jornada laboral, se tenía que traer dos y, uh-huh, y cambiarlos cada hora, dos horas, para dejar secar el otro y así. Uh-huh. Así garantizar el filtrado. Si están empaquetados, claro que lo puedes usar, señora Favela, sin problema.
Si ya no hay pandemia, pues al filtro de la cafetera.
Al filtro de la cafetera, que sirven para lo mismo. No, no es cierto. No, no, úsalo. Si estás enferma, yo te recomiendo que sí los uses.
Dice, ¿habrá modo de que ya entrados en gastos pudiéramos recuperar el territorio que fue de México en la frontera norte? No, Carlos, otro soñador.
Ay, ¿para qué?
No, ya no.
Están viendo las carreteras, velas cómo están abandonadas. Imagínate, sí, reparar los freeways que nos van, sí, a dejar. Ay, no. Hombre, zafo.
No podríamos. ¿Qué más?
Dice Juan José Pérez, organicen los estornudos de todos, son sus 15. Dice, y no es cuestión de educación y responsabilidad, en ocasiones son espasmos involuntarios, bajen un poco del Olimpo. Juan José Pérez, ¿qué? Tú eres de esos que estornuda así, ¡achao! ¿Verdad? Seguro.
A ver, otra vez, yo quiero, a ver.
A Juan José Pérez le quedó el saco.
Ey.
Se le raspó el mueble.
Ajá.
Dice, organicen los estornudos de todos, ni que fueran sus 15, ¿no?
Uh-huh.
Y no es cuestión de educación y responsabilidad, en ocasiones son espasmos involuntarios. Pero igual te tapas, ¿eh?
A menos de que no tengas brazos.
Bueno, ahí sí tendría una razón.
Pero no hay justificación para lo que dice.
No, te tienes que
por
tapar,
supuesto,
punto.
Que no, claro que no, sí, sí.
Digo, por educación.
Es un asunto, tú sabrás, de cultura general y respeto.
Al final es cuestión
de
educación y de civismo.
Claro.
Si tú no quieres comportarte como alguien con civismo, pues no pasa nada,
de
digo.
Modo.
Cada quien.
En fin. Dice acá, buenas tardes. Qué bueno que están hablando de esas enfermedades porque las redes sociales se llenan de mentiras. Y me hicieron recordar mi infancia con la clase de sexto año de primaria. Dice Ana Luisa, la clase de geografía. Le recordamos, por aquello de los mares. Muy bien.
Muy bien. Ay, sí, cierto, qué padre.
¿Qué más?
Dice aquí, buenas tardes, saludos, ya se va, así el señor, me lo envió mi amistad de Canadá.
Ah,
hablando de Trudeau.
Es que están hablando también allá de que, eso de que Canadá, Estados, está en 51, en fin. Se están riendo, pues, para acabar, uh-huh, pronto. Dice, yo anduve en Turquía en septiembre, en el autobús venían unos pasajeros de Ciudad de México, con mucha tos, les dijimos al guía que les dijera que se pusieran cubrebocas y no quisieron. Mi prima y yo nos pusimos el cubrebocas por precaución y nos contagiamos de una muy fuerte gripa. Hay mucha gente irresponsable, hay que cuidarse mucho y al contagiarnos, pues nos echaron a perder el viaje.
Ay, sí, sí, y fíjate que sí. Es muy común que les den estas misteriosas gripas en viajes así prolongados.
La gripa turca.
No, al rato va a empezar la gente a pensar, sí, que existe esa, no existe esa enfermedad.
Métanlas pues en cuarentena COVID, junto con su
prima. Es COVID.
Sí, ¿verdad?
Sí, y ya, ni modo. Sí, bueno, le pasó a mi familia también que viajó hace poco.
Dice, eso de territorio que está en poder de Estados Unidos y que pertenece a México, ya lo estamos invadiendo por la California, ya casi está habitada por puros mexicanos, que tengan bonita tarde.
Sí, puede es cierto
ser,
también.
Podría ser, uh-huh, sí, sí. Ernesto López, el portaplacas sirve de mucho como para cuando estás lavando el carro, la placa es filosa y no te corte los dedos de la mano. Y sea lo que sea, es una cortada, pues, porque sí, la placa está filosa. No
está filosa.
Como una justificación.
Sí, te parece, a mí no me parece filosa.
No, me parece que es como buscarle un recoveco para seguirlo teniendo.
Aferrándose a algo que... Se, bueno, tiene que quitar, recuerden.
Déjelo,
que
pues.
Se tiene que
nada más, no me hable a las 11 para decirme que lo multaron.
Que lo haya, ajá,
porque
exacto.
No le vamos a hacer caso. No sé qué.
Ay, mira, ya le estoy diciendo. Ay, ¿a poco ustedes muy cívicos?
El claro. Mismo.
Que no le quedó ningún saco.
Se llama educación. Y como dicen, aunque se escucha feo, eso se mama, perdón, pero sí.
Cada quien, Juan José. ¿Verdad? De veras, mira, cada quien defiende como quiere vivir.
Ándale.
Y ya.
Y cada quien defiende su programa y su corte y ya se va.
Pues sí.
Ya nos vamos de una vez.
Mejor, vámonos y nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.